Buenas tardes, hermanos. No sé ustedes, pero desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado que la vida no es justa, perdón. Que vivimos en un mundo injusto e inequitativo que premia a los malos y que aplasta a los buenos. Un mundo en donde se considera inteligente aquel que rompe las reglas, que se salta las trancas y consigue evadir el sistema, consiguiendo así un beneficio, ya sea económico, social, laboral, mientras que el que intenta conseguir las cosas por la vía legal, por el camino honesto, es visto como un mediocre. Vemos, por ejemplo, también que seres humanos por nacer son sacrificados por millones en clínicas que nos dicen que el progreso para la mujer es que ella decida sobre su propio cuerpo, aunque eso implique la muerte de otro cuerpo que no es el suyo. Y nadie hace nada. Y continuando con injusticias, podríamos hacer aquí un paréntesis o un espacio, mejor dicho, y mencionar la guerra en Ucrania. Hemos orado mucho por la guerra en Ucrania. Y eso me parece bien, pero no nos tenemos que ir tan lejos. En realidad, basta con que nos demos una vuelta al Ministerio Público para que veamos las atrocidades que suceden en esta ciudad. Vemos tantas otras cosas que pasan y al mundo parece no importarle. Y nos preguntamos, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué siempre parece que el mal va un paso delante del bien? ¿Por qué si Dios tiene el poder para resolver todo tipo de mal, no lo hace? Y este es uno de los argumentos que usan ateos y agnósticos, concluyendo que si realmente hubiera un Dios que es bueno, que odia la maldad, que imparte justicia, entonces veríamos en consecuencia un actuar de Dios ante tales circunstancias. Veríamos que a los malos les va mal y que a los buenos les va bien, ¿no es así? Pero resulta que no solamente incrédulos o personas que no creen en Dios se hacen este tipo de preguntas. Verdaderos creyentes nos hemos llegado a hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué los malos prosperan y los buenos fracasan? ¿Por qué los malos disfrutan mientras que los buenos sufren? Nada menos que creyentes como Habacuc se han hecho este tipo de preguntas. La predicación de hoy será sobre una parte del contenido del libro de Habacuc, uno de los profetas menores. Y como dice nuestro pastor, vamos a ver a vuelo de pájaro una parte del contenido en términos generales del libro de Habacuc. La predicación del día de hoy se titula Confía en la justicia de Dios. Confía en la justicia de Dios. Habacuc fue un profeta en la época de Judá, cuando la nación sufría una profunda crisis social. Habacuc escribió sobre la vida inmoral del pueblo y sobre su proceso decadente hacia una cultura del pecado. Y mientras Habacuc escribe, da a entender que la consecuencia de este camino de años que tenía Judá ya apartado de Dios y pareciéndose cada vez a sus vecinos paganos, este camino ha perturbado sus mentes y ha atrofiado su sentido de la moral. Y entonces, Habacuc se expresa ante Dios, lo que nos lleva a nuestro punto número uno. El punto número uno de esta predicación es el reclamo de Habacuc. Habacuc inicia su relato alrededor de 600, alrededor de el siglo VI, entre el siglo VI y VII antes de Cristo, y en los dos primeros capítulos de tan solo tres, Habacuc tiene una conversación con Dios. Y una de las particularidades del libro de Habacuc es que este libro no tiene una introducción. Si ustedes lo leen, lo han leído, en un muy breve enunciado, Habacuc simplemente menciona que esta es una profecía que vio. Pero en lugar de comenzar con la profecía, En lugar de dar a conocer lo que vio, lo que vemos es un buzón de quejas. Y todas las quejas son de Habacuc. Como si antes de decir cualquier cosa, Habacuc estuviera desesperado por decir lo que siente, por desahogar su frustración y en algo que se vuelve en un amargo reclamo hacia Dios. Usualmente, cuando nosotros oramos o abrimos comunicación con Dios, insertamos a veces una frase, expresiones de reverencia o frases que describan su grandeza o algún otro de sus perfectos atributos. Dios eterno, bendito Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios de amor. Conéctense ustedes a la reunión de oración y van a ver expresiones hermosas hacia Dios de las hermanas y algunos hermanos también. Pero Habacuc omite esto. Y entonces podemos imaginarnos cuál era el estado de ánimo de Habacuc. Un estado de ánimo abatido, cabizbajo, derrotado. Veamos lo que dicen los cuatro primeros versículos de este libro, si tienen su libro ahí en Habacuc. Habacuc 1:1 dice lo siguiente: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fíjense cómo comienza Habacuc, un libro que él se supone que se supone que iba a ser de profecía, con reclamos. Habacuc percibe que está rodeado de violencia, un ambiente donde el pecado brota a borbotones y las injusticias son el pan de cada día. Y ciertamente Habacuc, como profeta de Dios, desaprueba lo que sus compatriotas hacen, pero al mismo tiempo está invadido de tristeza, de impotencia. Y bajo esta situación de desesperación, clama al Señor y lo que aparentemente obtiene de él es su llana y total indiferencia. Y como no recibe la respuesta que espera, Habacuc comienza a acumular enojo. Percibieron el enojo aquí, ¿verdad? Y entonces acusa a Dios de ser negligente, porque desde su perspectiva hace mucho que Dios debía haber actuado. Debía haber impartido justicia a víctimas y victimarios y no lo hacía. Y es una queja subida de tono la de Habacuc. Por eso, la queja de Habacuc se parece mucho a la queja de los ateos. Si hubiera un Dios, si hubiera justicia, tu Dios es injusto. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios no hace? Y entonces, Habacuc concluye que, así como están las cosas, a juzgar por la realidad que él ve, pues tu ley no sirve de nada, Señor. Así como yo veo las cosas, tu justicia está incompleta, es imperfecta y no tiene utilidad, que es básicamente lo que dicen los cuatro primeros versículos. Para Habacuc, en términos prácticos, la justicia de Dios no estaba siendo efectiva porque todo el mundo se pasaba por alto la ley y a nadie le pasaba nada. Y si se fijan, son situaciones muy similares a las que ocurren actualmente. Delitos que quedan sin castigo para los perpetradores y sin justicia para las víctimas. Y esa misma frustración que a veces nosotros sentimos cuando vemos, por ejemplo, la corrupción rampante en nuestro país, cuando vemos que estamos a lo mejor en el sexenio más violento de la historia, es quizás un poco de la angustia que estaba sintiendo Habacuc. Y ante tal confrontación que Habacuc hace a Dios, este le responde, y a nosotros también, que de hecho estaba al tanto de todas las injusticias que ocurrían en Judá, las que veía y aquellas de las que él ni se enteraba. Dios está al tanto de cada injusticia que ha ocurrido en todo momento, en todo lugar, con cada persona involucrada, las visibles y aquellas que han quedado ocultas. Y en el caso del pueblo de Judá, Dios le dice a Habacuc que éste iba de hecho a ser castigado por medio de los caldeos. Del versículo 5 en adelante, ustedes pueden notar que Dios dice que por causa de su inmoralidad, Judá iba a ser víctima de otra nación cruel que iba a venir a castigarlos. De hecho, comienza diciendo que aunque a ellos les contaran, es decir, a los judíos les contaran lo que los caldeos iban a hacer con ellos, nadie lo creería. Entonces, en una respuesta contundente, Dios nos deja ver que está al tanto de cada injusticia. Desde aquellas injusticias que ocurren a escala global, ante la vista de todos, hasta aquellas injusticias que ocurren en un callejón oscuro o dentro de un quirófano, cuando se le arrebata la vida a un ser indefenso que no se puede defender, que no puede opinar, que no sabe por qué le están quitando su vida, mientras aquellos que se la arrebatan no les importa si quiere vivir o no. Y Dios está al tanto de esas atrocidades. Yo estoy al tanto, Habacuc. Yo estoy al tanto, te dice el Señor a ti cuando te preguntas a veces, ¿dónde está la justicia de Dios? Pero luego sucede algo extraño, fíjense. Cuando Dios le explica a Habacuc cómo es que va a aplicar la justicia, entonces a Habacuc ya no le gusta. El que pedía justicia ahora empieza a criticar el método de Dios, el método del justiciero. Y empieza a encontrarle grietas al plan de impartición de justicia de Dios y defectos, no se siente conforme, porque muchas veces debemos aceptar que también nosotros, si la justicia no se aplica conforme a nuestro criterio, entonces no la consideramos como tal. Y a partir del versículo 12, Habacuc trata de hacerle ver a Dios que se equivoca en su forma de impartir justicia. Y el primer argumento que Habacuc presenta para su caso se basa en que el juicio de Dios no era correcto porque Dios iba a castigar la maldad de Judá con una nación que era más mala que ellos. Algo que no hace sentido para Habacuc y probablemente para nosotros tampoco. Señor, ¿los caldeos? ¿En serio vas a usar a los caldeos para castigarnos? Dice el versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Pero fíjense la pregunta, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En otras palabras, Habacuc decía, Dios, tú te ensañas y castigan con los que cometen faltas, está bien, pero dejas sin castigo a los que cometen faltas todavía más graves. Es decir, tú nos vas a castigar a manos de los caldeos, pero si los caldeos son peor que nosotros, Señor, ¿dónde está la justicia ahí? Y el segundo argumento que Habacuc da es parecido al primero, pero en este caso, Habacuc dice que los judíos deberían de tener cuando menos una posición, una mejor posición ante los ojos de Dios que los caldeos, o una consideración especial. Porque cuando menos, ellos creían en él y los caldeos no. Señor, tú nos vas a entregar en manos de los caldeos. Y lo que a continuación dice Habacuc es más o menos así, es decir, le pregunta a Dios, Señor, ¿tú crees que los caldeos te van a dar las gracias a ti? ¿Sabes qué es lo que van a hacer? Le darán la gloria a sus dioses y no a ti. Van a adorar a los instrumentos con los que nos mataron. Habacuc argumenta que si Dios usa a los caldeos para hacer eso, para castigarlos, entonces ellos serán como aquel pescador que pesca una gran cantidad de peces y luego le da las gracias a su red. Dice el versículo 14 hasta el 16, dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumeros a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Dios, hay un error aquí, dice Habacuc. Hay un asunto que no estás considerando. No estás considerando el creer en ti como un punto a favor, como algo que nosotros hacemos por ti. Y termina siendo más blando con los que no creen en ti. Entonces, hasta este punto, quizás para muchos de nosotros, los argumentos de Habacuc parecerían bastante sólidos, ¿verdad? Parecen hacer ver a la justicia de Dios como no tan justa, como una justicia sesgada, producto de los caprichos de un Dios que no toma en cuenta las situaciones, pues iba a entregar a Judá en manos de una nación más inmoral que ellos y más incrédula y más pagana. Y parece que todos estos argumentos que a veces enarbolan los ateos, los agnósticos y otros incrédulos para venir a Cristo cobran sentido. Porque desde su perspectiva, la justicia de Dios pues tiene fallas, tiene falencias. ¿Qué puede responder Dios ante tal argumentación también estructurada por parte de Habacuc? Lo que nos lleva al punto número 2, la respuesta de Dios. Parecería que con sus argumentos, Habacuc ha dejado expuesto a Dios como un impartidor de justicia imperfecto. El capítulo siguiente, el capítulo 2, comienza con Habacuc a la espera de una respuesta. Y Dios responde. Habacuc 2:2 dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará un poco, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí. Dios entonces le responde a Habacuc que aunque la justicia parezca tardarse, esta llegará invariablemente. Pero le habla de otra justicia, no de la que Habacuc esperaba, porque Habacuc lo que quería era que a todos los castigaran enfrente de sus ojos, a los judíos y también a los caldeos. Pero Dios le habla de una justa retribución, que es para aquellos cuya alma no es recta. Una retribución que no va a ocurrir ni en este tiempo ni en este mundo, pero que dice la palabra que sin duda vendrá, que no tardará. Una retribución que solo podrán librar aquellos que sean justificados por la fe. Y además le dice a Habacuc que aunque varios hayan alcanzado esa justificación, todavía van a ver a muchos, muchos injustos pasar por esta vida sin recibir la retribución que merecen y morir con honores y seguir siendo adorados y admirados y aclamados después de muerto, pero que sin importar quiénes hayan sido, sin fe no habrán alcanzado la justificación delante de Dios. Y al morir, solo verán la perfecta, potente e imponente justicia de Dios aplicada en ellos. Tú en este mundo vas a ver a personas ser tan malas como les sea posible, tan blasfemas con Dios como puedan serlo. Y vas a ver que la gente los va a adorar. Vas a ver que cuando mueran, lo harán entre aplausos y que serán llevados al panteón entre caravanas gigantescas, y después de que se hayan ido, Tus ojos verán que la gente lo sigue añorando, visitando su tumba, tomándose fotos con sus estatuas, comprando sus discos, leyendo sus libros. Y uno se pregunta, ¿dónde quedó la justicia para los perpetradores? Dice Dios, mi justicia de seguro llegará, no tardará. Pero en el diálogo, Dios le dice a Habacuc, parafraseando, tú piensas, Habacuc, que estás al tanto de todas las injusticias que suceden en este mundo y piensas que yo no me doy cuenta. Y piensas además que soy negligente. Pero además de eso, piensas que hay un grupo de personas que es más bueno que otro. Y porque por eso merecen ser ajusticiados primero. Tú mismo, Habacuc, piensas que eres mejor que los otros, que tú mereces más. Pero ¿sabes qué, Habacuc? Estás equivocado. Era una visión equivocada la de este profeta. De algún modo, Habacuc sentía que, si bien ciertamente estaban siendo un pueblo sin moral, pues al menos no eran tan inmorales como los vecinos. Y eso debía de contar algo delante de los ojos de Dios. Yo vengo a la iglesia, debe de contar algo ante Dios. Leo la Biblia. También muchos, o tal como argumentan también muchas personas cuando se les presenta el Evangelio. Yo no soy tan malo. Es decir, yo no he caído tan bajo como otras personas que yo te podría mencionar, sin raspar muebles. Yo creo que eso debe de contar delante de Dios, ¿no? Es decir, yo leo su Biblia, yo me congrego. O no he matado a nadie. Sin embargo, Dios le deja muy, pero que muy en claro a Habacuc que delante de sus ojos ni las almas de los judíos ni las almas de los caldeos eran rectas, que bajo su estándar ni los unos ni los otros eran dignos de su misericordia. ¿De qué te quejas, Habacuc? Si ustedes son iguales, ante mis ojos eres idéntico a aquel de quien te estás quejando. Habacuc tenía una visión local, pero Dios tenía una visión total. Validar el argumento de Habacuc sería, fíjense, sería como asegurar que una persona está más limpia que otra porque esa persona se sumergió solamente una hora en una pila de estiércol, mientras que la otra se sumergió dos. Entonces, imaginen que esas dos personas vienen ante Dios alegando quién está más limpio que el otro y le dicen, Señor, es que mira, él se metió más tiempo, yo estuve nada más una hora. Me sumergí, es cierto, pero no más una hora y él dos. Y él dice, pues sí, pero te metiste al mismo lugar que yo. ¿Qué diría Dios? Por favor, ese no es el punto. El punto es que ambos están sucios hasta los párpados, extremadamente hediondos. Los dos están en una condición repugnante, indigna de estar en mi presencia. Pero Señor, es que tú no estás tomando en cuenta lo que yo he hecho antes. El punto no es ese. El punto es si tú reconoces en qué condición estás, si quieres ser limpiado y si crees que yo puedo limpiarte. No voltees con el que esté enseguida y pienses que él es más malo que tú o que él necesita más limpieza que tú. Ante los ojos del Señor, los dos están cubiertos de estiércol, cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Ambos huelen mal. Y cerrando el ejemplo, al mismo tiempo, esta respuesta que Dios da nos hace ver que la justicia delante de ese Dios que no toma en cuenta nuestras obras de bondad o los estándares que muchas veces nosotros construimos para medirnos favorablemente ante ellos y no salir tan mal parados, esa justicia en realidad se alcanza por la fe, no por las obras. Del versículo 6 al 19, ustedes pueden notar cómo Dios conoce cada detalle de las injusticias cometidas por esas naciones, que no le han sido ajenos, dice todo ese texto, ni los gritos de los bebés asesinados, o de los niños cuya sangre fue derramada, o de las mujeres ultrajadas, o de los hombres caídos en batalla, que sabe de cada gota de sangre derramada, o de cada ídolo de palo que se hacían para luego postrarse ante él. A diferencia de lo que Habacuc creía y que muchas veces nosotros también hemos llegado a pensar, Dios conoce el detalle de las cosas. Él está diciendo a Habacuc: conozco más injusticias de las que tú eres capaz de percibir, muchas más de las que tú me puedas enlistar y por las que me puedas acusar, perdón. Pero si lo que quieres es justicia, debes saber, Habacuc, que ante mis ojos no hay justo ni a un uno. Tal como también lo manifestaría Pablo siglos después, por eso cierra ese capítulo 2 diciendo en el versículo 20: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No hay argumento delante de la verdadera y auténtica justicia de Dios. No hay argumento. Puedes construir muchos pretextos. Puedes pasarte la vida enarbolando ideas que intenten contradecir la justicia de Dios, pero delante de Él todos esos argumentos van a ser desmenuzados. Ahora bien, hagamos un paréntesis, porque parece que hemos dejado un asunto sin resolver. ¿Por qué el castigo de Dios iba a ser más severo con la nación de Judá, que aparentemente era creyente, en comparación con los caldeos incrédulos? Posiblemente por la misma razón, porque los primeros conocían al Señor y tenían menos pretexto de hacer lo que hacían. Es vergonzoso cuando un creyente, conociendo al Señor, habiendo sido lavado por él, habiendo sido adoptado y cobijado, imita las conductas del mundo que lo rodea. Tiene menos justificación para actuar de esa manera. Los otros no conocen al Señor, pero el creyente que los imita sí. Y dice la palabra, además, que Dios al que ama castiga. No sé con certidumbre cuál haya sido la razón, pero vemos también que Dios muchas veces actúa así con sus hijos, o con el pueblo que dice conocerlo, como cuando Cristo hizo señales sobre ciudades que al final de cuentas no creyeron en Él. Y entonces anuncia un castigo aún más tolerable para aquellas ciudades que tampoco creyeron, pero que no habían visto las señales. De hecho, en Lucas 10:13 dice: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, dos ciudades, que si en Tiro y en Sidón, otras dos ciudades, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Al final, el conocer a Dios conlleva una responsabilidad, y Judá había sido omiso a esa responsabilidad. Entonces, cerramos el paréntesis. Quedamos en que Dios le ha demostrado a Habacuc que él también es injusto, que él también es pecador y que está igualmente sucio como los caldeos. Pero a pesar de tu pecado, Dios tiene las puertas abiertas para que vayas a Él. Cuando Él murió por ti, el velo se rasgó. ¿Qué era el velo? aquella separación que había del lugar santísimo, que impedía el acceso de cualquier persona hacia Dios. Era un simbolismo, perdón. Cuando Cristo murió, ese velo se rasgó, dándote acceso hacia el lugar santísimo. Se rasga de arriba abajo como señal de que la salvación viene de Él hacia nosotros. Y entonces tú tienes acceso hacia Dios y puedes ir a Él cuando estás atribulado, puedes poner tus preocupaciones, tus miedos, tus confesiones, tus clamores de justicia y todas tus cargas en general. Puedes ir a Él, pero absolutamente nadie puede calificarlo de injusto, y menos trayendo como bandera el hecho de que nosotros nos consideramos más justos que otros. Porque si somos honestos, tenemos una impiedad inmensa dentro de nosotros. Solamente pon atención a tus pensamientos. Tenemos entre 17.000 y 20.000 pensamientos cada 24 horas. Pero si le pones atención a una pequeña fracción de ellos, te vas a dar cuenta de lo que eres capaz de llegar a pensar. Y para Dios, resulta que los pensamientos no son una serie de pecados que no cuentan porque no se cometieron. Es decir, ya fuimos al VAR, así como en el fútbol, y no se cometió, no hubo falta, no vale. Cada mal pensamiento, dice la palabra, es un pecado delante de Dios. El que mira a una mujer y la codicia, ya ha adulterado en su corazón. Lo vimos en la serie que compartió el hermano Samuel. Dios conoce tu corazón y Dios es tan absolutamente santo que hasta nuestros pecados ofenden su santidad. En la predicación pasada yo argumentaba que a Adán y a Eva, no les bastó su anterior vida perfecta para poder diluir su pecado en ella. Se dan cuenta que de ninguna manera intentan ellos acusar a Dios de que lo que está haciendo es algo injusto. Ellos habían conocido la santidad de Dios. Ellos habían estado en contacto con ese Dios de tal manera que sabían que no podían estar más en su presencia. Pero resulta que así quería armar Habacuc un caso ante Dios, anteponiendo los méritos del pueblo de Judá, que de cierta manera se habían mantenido, eso sí, un poco más morales que el pueblo de Israel. Así se ve cada cristiano que piensa que Dios está obligado a darle una vida color de rosa solo porque es su hijo. Y yo argumentaría, al habernos salvado de nuestros pecados, ya nos ha dado una vida color de rosa, porque ante la perspectiva de la eternidad, lo demás es secundario. En conclusión, es Dios el que deja en evidencia a Habacuc, porque así terminan todos los argumentos en contra de Dios, avasallados y asombrados por las respuestas que Dios da. Finalmente, al escuchar su respuesta, Habacuc cambia de postura. Al escuchar la respuesta de Dios, lo que nos lleva al punto número 3 y último, que es la rendición de Habacuc. Una cosa impresionante que se me hizo acá es que mientras Habacuc y muchas veces nosotros también vamos con acusaciones a Dios, podemos ver su paciencia al darnos audiencia, aunque de repente vengamos con necedades. Porque llamar a Dios injusto o negligente era un atrevimiento por parte de Habacuc. Pero vemos aquí una cara hermosa de nuestro Señor, que aunque somos berrinchudos, necios, desobedientes y a veces altaneros, tenemos audiencia con Él. Por Cristo tenemos audiencia con Él. Y nos da respuestas totalmente convincentes. Fíjense, se cree que el libro de Habacuc fue escrito en dos etapas. Que primero escribió los dos primeros capítulos y que posteriormente, inspirado por el Espíritu Santo, incluyó el último capítulo después de escuchar la respuesta de Dios. Después de haber mascado y digerido las respuestas que le da el Señor, Habacuc parece haber sido movido a escribir una parte concluyente. Al escuchar la respuesta de Dios, Habacuc ya no puede quedarse callado y no puede permitir que Dios quede señalado como injusto y negligente, pues ha cambiado de parecer. Y ustedes pueden notar en el capítulo 3 qué tan convencido está ahora Habacuc de que la justicia de Dios es buena. Y empieza el capítulo 3 diciendo, versículo 2, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Y el resto de los versículos, así hasta el versículo 15, nos hace ver a un Habacuc que es consciente de que el juicio de Dios es inminente y que es justo y que nadie puede salirle al paso para impedirlo, pero no es un acto de resignación de Habacuc. Como si estuviera diciendo, bueno, pues, ¿qué más da? Sigo en desacuerdo, pero ¿qué puedo hacer yo con Dios? Él es más poderoso que yo. No, sino que se da cuenta de que los caminos y los juicios de Dios son verdaderamente justos. En el versículo 13 del capítulo 3, hay una parte donde dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Él nos conoce hasta nuestros cimientos. Habacuc sabe que no puede contender con Dios, no solamente por el diferencial de fuerza, que eso es obvio, sino porque sabe a estas alturas que no tiene la razón, que su mente es una mente finita. Pero insisto, no es un Habacuc resignado, sino maravillado de la justicia de Dios y su percepción de Dios cambia por completo. Y esto lo vemos en cómo concluye su discurso, dando una de las más bellas expresiones del hombre hacia Dios de que se tenga registro. Pero antes de eso, vemos en el versículo 16, dice, oí. Y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc sabe que vienen los caldeos. Habacuc no niega que tiene miedo. De hecho, tiene temores muy fuertes. El miedo es algo natural en nosotros, es un instinto de conservación que Dios nos dio para mantenernos como especie. Pero los temores de Habacuc son muy fuertes. Pero aún en medio del temor, vemos que Habacuc relata hermosas palabras a partir del versículo 17 en adelante, que para mí, insisto, es de lo más bello que he podido leer en la escritura. Pero antes, como resumen, en los primeros 15 versículos, Habacuc dice algo así como: Señor, he entendido que cometí una imprudencia al llamarte injusto y negligente. He entendido que eres justo y soberano y que no puedo calificar a otros como más injustos que yo porque yo soy igualmente injusto ante tus ojos. He entendido que soy muy limitado para comprender muchos de tus caminos y entiendo que lo que viene para mi pueblo es un acto de justicia. Esos caldeos que vendrán, sí o sí, es un acto de justicia. Y entonces sí, llega el versículo 17, dice, pero aún con todo ello, aunque venga el castigo, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya más vacas en los corrales, aunque pase lo que pase, Señor, total destrucción, dice en el versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué placentero, y subrayo, qué placentero es saber que todo va a terminar en el tribunal de Cristo el justo. Qué indescriptible será ese día donde no habrá una sola injusticia, una sola motivación que sea pasada por alto. Y esto, por fin lo entiende Habacuc. Habacuc se da cuenta de que Dios tiene el soberano control de las cosas y que no le corresponde a él estar resolviendo tales injusticias o darle clases a Dios de qué es lo que tiene que hacer. Pues se da cuenta de que él mismo tendría que ser procesado si lo que pide es la justicia expedita de Dios. Porque no hay una diferencia tangible entre él y los caldeos cuando la métrica de comparación incluye a Dios como estándar. Habacuc se ha dado cuenta que como los caldeos, su alma tampoco es recta delante de Dios. Y al verse en esa situación, entonces Habacuc se siente cobijado por la misericordia de Dios, lo que le impulsa a decir: Señor, pase lo que pase, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tenerle es motivo de alegría y de gozo independientemente de las circunstancias. Tú a lo largo de tu vida vas a seguir viendo injusticias. Quizá te toque llorar por una o varias de ellas. Quizá te toque ser la víctima de varias de ellas. Aún siendo hijo de Dios. Pero en este pasaje, el Señor ha mostrado que tú puedes estar tranquilo, pues Él está al tanto de lo que sucede. Y además, presenta un poderoso mensaje de que no puedes estarte dejando llevar por la tristeza, por el enojo, por cualquier sentimiento que estés incubando a causa de lo que ves en tu entorno. Tienes que seguir viviendo, tienes que seguir avanzando en sus caminos, y además, tienes muchos motivos por los cuales gozarte. El primero de ellos es que, aún siendo injusto, aún cuando tu alma no era recta delante de Él, Él te rescató y te dio su rectitud. Y si aún no te ha rescatado, Él puede hacerlo si tú vienes a Él. Hayas hecho lo que hayas hecho, como decía el hermano Carlos. Y entonces podrás decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque pierda mi trabajo, aunque me dejen mis amigos, aunque me quede sin nada, con todo, yo me alegraré en ti, Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La ley y la justicia de Dios son perfectas. Solo queda preguntarte, ¿dónde quieres que se aplique la justicia? Porque justicia va a haber, ¿en ti o en Cristo? Porque Cristo voluntariamente dio su vida y te ofrece su rectitud a cambio de tu inmoralidad para que la justicia se aplique en Él. Y en ti se aplique la gracia. Que el Señor les bendiga.